Tiempo en la mañana de Cope Rivera, como les habíamos prometido, para sumergirnos en la historia, para sumergirnos en la buena literatura y para estar acompañados de su hacedor, de su escritor, que es José María Cenzano, doctor Cenzano, al cual saludamos en esta mañana aquí en Cope Rivera. José María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, El precio de la lealtad, la restauración monárquica y el duque de Sesto. Sí. ¿Por qué te has fijado en este hombre en particular, el duque de Sesto?
Bueno, pues mira, probablemente estamos reproduciendo en este momento situaciones históricas que ya se dieron en el siglo XIX.
Ajá.
Y en cierta medida, cuando analicé lo que fue la restauración monárquica, vi que el verdadero mecenas de esa restauración había sido un hombre altruista, generoso, como fue el duque de Sesto.
Ajá.
Prácticamente él financió en el exilio la educación del príncipe Alfonso, el que sería Alfonso XII después, de su bolsillo, y graciosamente, y él, con la ayuda de Cánovas del Castillo, fueron los que fueron preparando el terreno para salir de ese periodo tan complejo que había precedido a la restauración monárquica.
Ajá.
Que fue el reinado de Amadeo I y la Primera República.
Ajá. ¿Por qué le pones ese calificativo de caballero andante del siglo XIX?
Sí, porque realmente él expresaba una forma de ser y de estar que sería un prototipo romántico, ¿no? Era un hombre muy instruido, muy culto, hablaba varios idiomas. Era uno de los aristócratas más notorios que había en este país entonces. Tenía 15 títulos nobiliarios, 5 uh-huh. grandezas de España, poseía el toisón de oro. Y de alguna manera su actitud ante la vida, amante de la equitación, experto en la conservación de la raza equina española, de la raza del caballo español. Y bueno, esto pues refleja un poco ese aspecto Ajá. altruista y romántico del personaje.
¿Cuándo te topas con él por primera vez? ¿Cuándo conoces de su existencia?
Bueno, a mí el siglo XIX me apasiona. Sí. Realmente fue un periodo histórico muy tumultuoso y convulso, ¿no? Y entonces, haciendo el estudio de esa parte de la historia, surge este personaje como el promotor de la restauración borbónica, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces me encuentro con él y profundizo en su vida y realmente me resulta apasionante.
Porque además dices que hay que revisar este periodo histórico porque supone cruzarse con acontecimientos y eventos trascendentes en la historia de España. ¿En qué cambió la historia de España este periodo?
Bueno,
además de la restauración de la monarquía.
Sí, nunca sabremos qué habría ocurrido de otra manera, ¿verdad?
Ajá.
Pero en cierta medida tenemos la duda de quién fue el padre real de Alfonso XII. Desde luego Francisco de Asís no fue. Y entonces pues se ha atribuido pues a un militar, a Enrique Puigmoltó. Pero aparece una figura que en la historia hay que rebuscar mucho para encontrarla, que es el conde Clonard, que era secretario de Isabel II.
Ajá.
Un hombre literato, poeta, un intelectual de la época. Y probablemente él sea el padre de Alfonso XII. Y tal vez de él heredó su capacidad intelectual y otras cosas, ¿no?
Ajá. Porque dices que en este libro descubres cosas muy bueno, sorprendentes, como la vida disipada de Isabel II y sus innumerables amantes, la incertidumbre
sí.
acerca de la paternidad de Alfonso XII,
sí.
las dudas sobre la maternidad de Alfonso XIII, la verdadera identidad de Miguel Tenorio de Castilla,
sí.
Enrique Puigmoltó y el conde de Clonard, las veleidades amorosas del rey Alfonso XII,
sí.
con lo cual nos ofreces, creo que, una visión, bueno, distinta y diferente quizá de la historia, ¿no?
Sí, es una novela histórica, pero que ya ves que tiene también sesgos de Sálveme Deluxe, ¿no? Porque ahí hay detrás muchas intrigas y muchas cosas, ¿no?
Te iba a decir de Lola que quedaba más fino.
Sí, bueno, pues acepto tu corrección, ¿eh?
¿Qué es lo que nos debemos de fijar en verdaderamente de la historia de este hombre, del duque de Sesto?
Sí.
¿Cómo hizo o qué maniobras hizo para instalar otra vez la monarquía? ¿Cómo se desarrolla un poquito la historia hasta donde puedas contar? ¿Verdad?
Sí, pues mira, cuando en 1868 viene la Revolución la Gloriosa y la familia real es expulsada, el planteamiento es, pues un poco como ahora, ¿república o monarquía?
Uh-huh.
Se opta por monarquía. ¿Y monarquía quién es? Es decir, esperamos a que el príncipe hijo de Isabel II crezca en un periodo de regencia y lo restablecemos a él. ¿Demasiado largo? No. ¿Le sucede su hermana, Luisa Fernanda, casada con el duque de Orleans? No, el duque de Orleans lo tenían fichado porque había dado muerte en un duelo de honor a un hermano del rey Francisco de Asís. Entonces, se decía, alguien que tiene las manos manchadas de sangre, ni hablar. Los carlistas aprovechaban el momento y decían, oye, no, pues ya que Isabel II vino en unas condiciones muy discutibles por la ley sálica, pues vamos ahora a abrir esta nueva línea dinástica. Y entonces se opta por decir, no, una nueva monarquía parlamentaria. Y le ofrecen la corona a Baldomero Espartero. Y Baldomero Espartero, que había sido regente y había salido escaldado de la situación, dice, no, hombre, va a ser ridículo que venga un rey que se llame Baldomero. Baldomero I de España, no, hombre. Además, no tengo hijos y en 4 días me voy a plantear el problema sucesorio otra vez. No, renuncia. Entonces se busca dentro de las monarquías europeas, se elige a Amadeo I. Amadeo I está 2 años en España, no entiende España ni a los españoles, esto es una jauría de locos, y entonces se marcha. Y viene la Primera República. Pero la Primera República fue nefasta, porque también en 2 años hubo 5 presidentes. Y se dieron las guerras cantonales, se recrudeció la guerra carlista, en fin, España era un auténtico desastre. Entonces el duque de Sesto, que era un hombre, pues por su aristocracia, su elevada aristocracia, era un hombre muy influyente y había estado muy próximo a la corte, él contacta con Cánovas del Castillo, que era entonces el jefe de la facción conservadora dentro del Parlamento, y dicen, tenemos que recuperar, ¿cómo? La línea sucesoria legítima de Isabel II, pero dándole un giro nuevo, que es lo que ocurrió con el rey Juan Carlos. Es decir, restablecemos la línea sucesoria, pero, oye, a quien ponga pegas decimos, no, este es uno nuevo. Lo hemos elegido a este, pero es nuevo, ¿no? Y le damos ese toque parlamentario. Entonces ellos son los que convencen a Isabel II en el exilio para que no se oponga, porque ella seguía manteniendo que la reina era ella, entonces cede los derechos y es cuando le traen a Alfonso XII.
¿Qué es lo que más te gusta, bucear en la historia, documentarte como amante del siglo XIX o ya plasmarlo en el libro? ¿Son sensaciones parecidas, diferentes?
Son diferentes.
Son diferentes.
Es decir, una cosa es el rigor histórico, y en eso lo hay, es decir, los personajes que aparecen con su nombre son auténticos, fechas, lugares, acontecimientos, eso tiene rigor histórico. Evidentemente, los diálogos no están recogidos en ningún texto, en ningún documento. Entonces, ya luego, la fantasía del autor a lo que te conduce es, si esta persona era así y tenía este carácter y esta personalidad, pues hablaría así y se inquietaría ante estos problemas de esta manera y tomaría estas decisiones. Y ahí es donde entra la composición literaria propiamente dicha.
A veces repetimos la historia, pero, José María, a veces nos faltan esos referentes, esos nombres importantes que tenía o que se plasman aquí del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Esas referencias, ¿no? De gente, bueno, válida.
Sí, pero bueno, yo ahora veo que hacen entrevistas a muchachos jóvenes por la calle y les preguntan quién fue Franco y no lo saben.
No lo saben,
muy bien.
Efectivamente.
Y le dicen a quién nombró heredero o sucesor de Franco y muchos no saben que vino el rey Juan Carlos, ni quién era Juan Carlos, ni por qué se le eligió. Es decir, que la historia cuando pasa una generación, pues la vamos dejando atrás. Tendemos a vivir el presente y el entorno que hemos percibido en primera línea y olvidamos un poco lo que ocurrió atrás.
La verdad que bueno, que te ponen por las nubes los críticos, en este caso que han leído tu novela, tiene potencial para ser apreciada por estudiosos y aficionados del tema y de la historia de la época. Eso es todo un halago, ¿no? Que sirva absolutamente, que sea una novela asequible para todo el mundo e incluso para los más estudiosos del tema.
Bueno, sí, a lo mejor es que tengo buenos amigos. Bien, como te comentaba antes, es rigurosa en los hechos. Entonces, de alguna manera, en unas pocas páginas, uno puede hacerse una idea de lo que ocurrió en esa época, lo cual es importante, porque conocer la historia a través de fechas, datos, es difícil y es una tarea ardua. Pero conocerla a través del humanismo que rodeó a esa evolución histórica, de esos personajes, cómo pensaban, cómo sentían, pues hombre, es más entretenido y...
Eso es, también dicen de ella, me ha llamado la atención lo poco que te recreas en las vidas personales de los principales personajes, lo justo para introducirles debidamente en la novela y poder comprender sus actuaciones. Y también destacan que, incluso habiendo tantos personajes, es una novela que no te despistas, en la cual, bueno, estás centrado en ella. Y sí, que, ¿cómo ha sido el hecho de tratar esa multitud de personajes que aparecen en tu
novela? Bueno, el foco indudablemente se centraba en Alfonso XII y, lógicamente, su protector, su ayo y tutor, que era el duque de Sesto. Pues aunque el duque de Sesto inicialmente es la primera persona que aparece, pero realmente lo que interesa es la llegada de Alfonso XII, su comportamiento, su vida, que también es muy desconocida, ¿no? Y bueno, pues sus hijos ilegítimos, su trayectoria vital de un hombre muy dinámico, muy activo, pero bueno, pues con una moral bastante relajada, etcétera. Entonces los personajes, digamos, secundarios, están ahí como una pincelada para situarnos en la época, pero ellos no tienen la importancia en el protagonismo que tienen los personajes centrales. Por eso están simplemente como una pincelada.
Dice que, bueno, sobre todo Alfonso XII, un auténtico Borbón. Al parecer se podría escribir una historia muy similar acerca del actual rey emérito, ¿no? Como bien decías antes, ¿no?
Sí, bueno, eso lo dice un lector.
lo dice un lector.
Pero bueno, es verdad que, pues mira, Alfonso XII, antes de casarse con su amadísima María Mercedes, su prima carnal, por otra parte, pues había tenido una amante, Elena Sanz, que no la abandonó nunca, con la cual tuvo dos hijos, Alfonso y Fernando. Y bueno, en eso que hemos visto en el cine, ¿a dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti?
Voy, bueno, en busca de Mercedes.
Sí, que ayer tarde no la vi. Pues no debía estar tan triste porque enseguida se consoló, ¿no? Y bueno, él se le citan pues muchas amantes, ¿no? De hecho, cuando en su segundo matrimonio con María Cristina de Habsburgo tuvo dos hijas, cuando él muere ya está embarazada, es decir, su último hijo, Alfonso XIII, es hijo póstumo. Pero hay un historiador que se plantea si Alfonso XIII fue en realidad hijo de una amante de Alfonso XII, de Adela Aymerich, y que al tener la reina una tercera hembra, hubo un cambiazo para no plantear el problema sucesorio vía femenina y no dar lugar otra vez a la discusión basada en la ley sálica de quién debía. Entonces, esto se podría saber hoy muy fácil con el estudio del ADN mitocondrial, que va ligado a la madre, ¿no? Porque el padre no hay duda de que fue Alfonso XII, pero la madre, ¿quién fue? ¿Cristina de Habsburgo o fue Adela Aymerich? Bueno, pues son estas hipótesis que aparecen en el libro y que le dan un poquito más de morbo, vamos a decirlo claramente.
Oye, muy divertido el siglo XIX, ¿no?
Sí, cierto, cierto, muy movido. Por eso te decía al principio que no solo fue tumultuoso, sino que fue convulso también, porque hubo muchas guerras y hubo muchas disputas.
Por eso te gusta tanto profundo ese siglo.
Pues quizás sí, sí. Sí, es que
no tuvieron tiempo para aburrirse.
Sí, porque fíjate que en la novela prácticamente se ciñe al último tercio del siglo. Pero si vamos a lo que precedió, no te digo nada. Tú has citado antes los múltiples amantes de Isabel II. Hasta 17 amantes reconocidos. Ya está bien,
ya,
¿no?
Está bien servida la señora. Sí. Yo tengo una anécdota, siempre que me cantaban la canción de Alfonso XII, ¿de dónde vas, triste de ti?, me ponía a llorar como un loco, siempre de pequeño. Sí. No sé por qué, no me digas por qué, pero me parecía una canción triste y la tengo en el recuerdo, yo creo que hasta con un añito, sobre este hombre. Sí. ¿Ha sido una novela en tiempos de COVID o ya la tenías escrita o ya la tenías empezada de antes?
Sí, estaba ya planteada de antes. Ajá. Sí. El COVID lo que ha hecho es pues limitar su expansión, porque de alguna manera, aunque haré una presentación en la UNED el 26 de noviembre, pero claro, con público muy reducido, muy limitado, y bueno, esto, pues, la gente no sale de casa y es más difícil, ¿no? Pero bueno.
Escribiendo novelas de estas, de repente te fijas en el Duque de Sesto y de repente imagino que investigando habrás visto, te habrás encontrado con otros personajes dignos también de ser, bueno, protagonistas principales de alguna novela, ¿no?
Sí, sí, de hecho tengo otra escrita que no se ha publicado todavía sobre el general Bonito, el general Serrano, el primer amante reconocido y satisfactorio que tuvo Isabel II.
Ah, sí.
Sí, porque no fue el primero, pero sí, ella estuvo enamoradísima de él, sí.
Isabel II también uno de los personajes también tuyos favoritos, ¿no?
Bueno, es que, claro, vamos a ver, yo di una conferencia en el Colegio de Médicos en Pamplona, analizando, era para médicos y familiares, analizando a Isabel II desde un punto de vista clínico. Yo he llegado a la conclusión de que Isabel tuvo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por eso se escribe de ella que tenía una caligrafía pésima, que no le gustaba nada estudiar, que no terminaba ninguna tarea. Eso no es desidia, eso es falta de concentración. ¿No? Bueno, entonces, así como su hermana María Luisa Fernanda, pues era sosegada, tocaba muy bien el piano, a Isabel no fue capaz de tocar el piano. Lo que le gustaba era el canto, porque el canto es distinto, ¿no? Y además parece que tenía muy buena voz. Entonces, todos esos disparates y esas conductas un tanto arbitrarias de Isabel II tal vez se deban a un problema psicológico de fondo, ¿no? Y bueno, pues desde un punto de vista médico también tiene su interés.
¿Qué deberíamos aprender ya por ir terminando de esta época para no volver a repetir?
Pues yo creo que todo.
¿Todo?
Porque mira, el problema, la experiencia de la Primera República fue nefasta. Las guerras carlistas fueron una sangría terrible, ¿no? Bueno, el meterse los reyes, rey y reina, en asuntos políticos e intervenir y manipular fue nefasto también, porque una cosa es reinar y otra cosa es gobernar. Bueno, pues todas estas cosas podrían ser elementos de juicio, de consideración, de análisis, para plantearnos un modelo de sociedad y un modelo de Estado que evitase precisamente ese tipo de abusos y de corrupciones,
¿no? El precio de la lealtad, la restauración monárquica y el Duque de Sesto, de venta en las mejores librerías, ¿no?
Sí. Está ya, sí.
Ya está allí para que se hagan con todo, con ese libro, ahora que tenemos mucho tiempo libre también.
Sí,
sí. ¿Qué les dirías a aquel que se va a enfrentar por primera vez a tu libro?
Bueno, cada lector se enfrenta de una manera diferente, porque se enfrenta desde sus propios conocimientos, desde su propia actitud, del propio interés, etcétera. Entonces, a quien le interese la historia, pues va a ver, va a refrescar, va a ver y probablemente se va a encontrar con algunas cosas un poco novedosas que no estaban tan a la luz. Y quien no sea tan afín a la historia, pues va a encontrar una novela entretenida, donde tiene su intriga y donde tiene sus manejos,
sus amantes, sus
claro,
cosas, ¿no?
Exacto, sí.
Pues ya ven, El precio de la lealtad, la restauración monárquica y el Duque de Sesto, un nuevo libro. ¿Cuántos libros ya van?
Bueno, publicado, este es el undécimo.
Undécimo.
11, sí.
Habrá que llegar a los 20, ¿no? A los 30.
Bueno, dos más ahí en cartera. De momento ahí están, ¿no? Ya veremos.
Pues ya saben, en las mejores librerías de Tudela, también, las librerías más cercanas, que nos necesitan, todos los comercios de Tudela nos necesitan, las librerías también.
Sí.
Desde aquí nuestro saludo a Librería Mazo, que este mes que viene va a cerrar sus puertas, desgraciadamente, después de tantos años de historia.
Sí.
Siempre es una tristeza, ¿verdad?, que cierre una
librería. Yo le agradezco mucho además a Rosa, porque cuando hablamos de que iba a venir la novela y dijo, yo la voy a pedir, aunque no estoy recibiendo nuevos libros porque voy a cerrar, sin embargo, en este caso quiero tenerla hasta el momento del cierre, pues disponer de ella, ¿no?
Pues
entonces es un modo
buen momento
de agradecimiento para
efectivamente
ella,
¿sí? Pues como siempre, José María Cenzano, ha sido un placer tenerte aquí en nuestros estudios. Y en este caso poder presentar otra vez tu libro, El precio de la lealtad, la restauración monárquica y El duque de Sesto, todo un libro para ser leído. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, Javier.